imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Amar Así en esta cuarta temporada que la hemos disfrutado mucho. Para mí lo personal ha sido recordar también mi propia etapa de noviazgo con Charlie y mis otras etapas de noviazgo y es bien bonito mirar para atrás, extraer fruto porque eso es un regalo, ¿no? Siempre puede haber fruto en cada etapa en la que estemos. En este caso, pues estamos en el noviazgo, pero si tú no estás en el noviazgo en este momento, también hay frutos en lo que estás viviendo y esperamos que este episodio también pueda aportarte. El episodio pasado hablamos sobre cómo y cuándo terminar una relación de noviazgo. Entonces, bueno, cuando decidimos terminar, las cosas no se quedan simplemente ahí. Sabemos que se viene entonces todo el famoso proceso de ruptura que suele ser doloroso, suele ser difícil y estamos convencidas de que lo que hagas en ese tiempo va a impactar cómo lo vivas, para bien o para mal. Es decir, es un golpe. Hay un ejemplo que dice mucho Charlie, mi esposo, ¿no? Y es como en americano cuando te dan un buen golpe, una de dos, ¿no? Te puede tumbar y te quedas ahí enterrado en el campo, o el mismo impacto te puede dar la fuerza para girar y moverle para el otro lado, ¿no? Entonces, es un poquito la analogía de esto que estoy diciendo. Lo que hagas cuando cortas sí puede ayudarte a salir más fácil, a que no deje tanta huella de herida, etcétera, o te puede hundir más en este proceso. Y por eso te queremos dar en este episodio algunos tips concretos que van desde lo humano principalmente, que creemos que te pueden ayudar. Te lo hablamos desde nuestra experiencia, permeado también por nuestros estudios, sin reducir a que son las únicas cosas que te podrían ayudar, ¿no? Siempre hay muchas otras y cada quien sabe por experiencia propia también o autoconocimiento cosas que le pueden ayudar. Entonces tampoco estamos agotando este tema que es tan grande. Y me gustaría, antes de empezar con los tips, simplemente decirles que es un tiempo, también les decía que yo estoy recordando y recuerdo mis rupturas, me atrevo a decir que han sido de los momentos más dolorosos que yo he vivido, donde me he sentido más desesperanzada, donde me he sentido con menos energía, con menos claridad mental, donde he sufrido más, definitivamente. Entonces, empatizo mucho con cada persona que en este momento esté pasando por eso y les quiero decir, tiempo después, esto sí pasa, sí puede quedar como una experiencia que has vivido y que el dolor no sea el mismo, sí puedes seguir adelante sin esta persona, aunque en este momento parezca que no, y Dios puede sacar esperanza. Entonces, en este momento, con muchísimo como cariño y recordando esos momentos de tener el corazón sangrante, les mando un abrazo muy, muy grande, tratando de eso, de consolar y de dar esperanza. No, no sé cómo, me encantaría transmitir más allá de la pantalla si nos están viendo, pero es que es bien difícil.
No, yo coincido contigo plenamente. O sea, mientras lo decía, yo recordaba esos momentos destrozada en la capilla, esa desesperanza, esa duda de Dios, o sea, tantas cosas. Y ciertamente para mí también han sido momentos de muchísimo dolor. O sea, gracias a Dios no he tenido a lo mejor experiencias que dices, no, esto sí que, no, a lo mejor muerte de alguien demasiado cerca. No sé, en mi historia de verdad que esto ha sido, sí, también coincido, de las cosas más dolorosas y que más me han retado a confiar en Dios, la verdad. Y me encantó que empezaras diciendo lo del tiempo, porque creo que algo que a veces escuchamos muchísimo, y yo no estoy del todo de acuerdo, es que el tiempo lo cura todo. Es súper típico escucharlo. El tiempo lo cura todo. Entonces, cuando tú cortas y tienes el corazón roto, mucha gente es lo que te va a decir de que dale tiempo al tiempo y todo se va curando. Híjole, la verdad, depende lo que haces en el tiempo también. O sea, si el tiempo ayuda a que baje la intensidad de las emociones, el tiempo definitivamente, o sea, colabora con que dejes de extrañar tanto a una persona y te acostumbres a una rutina, el que vivas unas fechas festivas o tu aniversario 3 veces después de que ya cortaste, pues claro que va haciendo que se aleje la intensidad del dolor que te provoca. La realidad también es que, así como con las heridas, que si no te las atiendes y si no las limpias, pueden cicatrizar y causar después una infección o mal cicatrizar. Lo mismo pasa si no invertimos bien este tiempo. Entonces no es tanto que el tiempo lo cure, sino que Dios en el tiempo, cuando yo me pongo a trabajar en él, no me va a soltar y va a ser muy eficaz este tiempo, ¿no? O sea, sí creo que esa idea es como importante.
Muy, y estoy de acuerdo en que es importante tener paciencia también,
Claro,
porque se
sí.
necesita un proceso del que vamos a hablar, pero no podría estar más de acuerdo contigo. Y me recordó una frase que he escuchado y es muy dura, pero muy cierta, ¿no? Lo que no sana, se pudre.
Exacto, tal cual.
Entonces es esto que decías de la cicatrización mala o de la infección, y definitivamente estamos convencidas de que lo que quiere Dios es sanar tu corazón y atender cada partecita para que no llegues a un punto de mayor dolor, sino todo lo
Sí,
contrario.
de acuerdísimo. Así que vamos con estos tips que, como decía Sofi, no es que sean todos, pero son como esos que en nuestro corazón han resonado en nuestras experiencias personales y que también sabemos que le han ayudado a muchas personas. Entonces, el primero es validar el dolor. Yo sé que a nadie le gusta sufrir, o sea, nadie persigue el dolor, pero cuando tú terminas una relación, pueden pasar varias cosas. Por un lado está el grupo de gente que le huye al dolor y cae en la negación total y dice, aquí no pasó nada, o que incluso, pues porque terminó mal la persona o porque me fue infiel mi novia o porque tal, dice, no merece mis lágrimas, aquí como si nada hubiera pasado, no voy a derramar una sola lágrima más, tal, y entonces evitar a toda costa contactar con el dolor. O también, habemos otros o hay otros a los que a lo mejor les puede gustar demasiado, ¿no? O sea, no que les guste el dolor, que a nadie le gusta, pero que más bien la experiencia sea de victimización incluso, ¿no? O sea, como de, o sea, me voy a morir y no voy a salir de aquí y no quiero salir de aquí. Entonces, ¿cuál es ese como punto medio que nosotras les proponemos? Y es una validación de la emoción que estás experimentando, del proceso que estás arrancando, porque como decía Sofía, generalmente va a ser un proceso doloroso. Hay quien, pues, como que no lo vive así, pero generalmente es doloroso y generalmente toma tiempo. Entonces, lo primero que muchas veces necesitas es darte el espacio interior para aceptar que estás triste, que estás desesperanzado, que se te acaba de caer un proyecto, a lo mejor que ya te habías imaginado o que habías armado, y que está bien, y que incluso, aunque la persona te haya hecho mucho daño, o ella sí te haya sido infiel, o cuántas cosas, el corazón no simplemente se desapega por el error, sino que hay toda la gama de experiencias vividas y construidas con la persona que te siguen doliendo. Entonces, creo que esa parte de validarlo es vital, pero también creo que hay que ayudar mucho a las personas que estamos alrededor. Porque a veces somos los mismos amigos o las mismas amigas que con ganas de animar, es como, es un tarado, no merece que tú estés sufriendo. Y entonces a veces te quedas sin espacios para poder comunicar lo que te está pasando, para poder abrir el dolor que estás experimentando o para poder procesar, porque si tú tienes que fingir que no pasa nada porque esa persona no merece tus lágrimas, entonces no lo vas a poder ni siquiera procesar o vas a buscar a lo mejor muchas máscaras o soluciones efímeras de las que también hablaremos que no te van a ayudar realmente a procesar y a superar, porque lo que tú quieres es superar a la persona, pero no solamente en plan olvidarla y dejarla de llorar, sino superar el proceso que tu corazón está emprendiendo, ¿no?
Y es que sabes que ellos, el dolor que sientes no es el dolor de es que quiero estar con esa persona, Solamente, no, o sea, es que te duele lo que pasó, te duele a lo mejor el extrañar, te duele lo que tú mencionaste de los proyectos, etcétera. Y también te puede estar doliendo toda la serie de miedos que te están surgiendo o mentiras que están surgiendo de, pues es que siempre vas a estar sola, es que los hombres no valen la pena, no hay ninguna mujer fiel, etcétera, 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 que hay que estar atentos para que esas mentiras no reinen en nuestro corazón, sino la verdad. Pero mientras estás viviendo eso y surgen estas ideas que lastiman y que duelen, es importante decir, claro, tiene sentido que tenga miedo, porque esto fue muy difícil. Es que dolió, es que confié y me defraudaron, es que deposité mi confianza, vulneré mi corazón, puse ahí todas mis... Y no me sostuvieron como mi corazón merece y eso duele, o sea, lo digo y hasta se me... O sea, me dan un poquito de ganas de llorar, debo admitir, porque duele mucho y creo que es buen momento también para decir que a veces... Podemos decir, a ver, rompió o tronó con su novio X, no es como que es el fin del mundo, hay gente que está pasando por cosas más difíciles, pero no olvidemos que nuestra existencia se basa en el amor. Nuestro sentido de vida y nuestra vocación es al amor. Sabemos que no es reducirlo a un amor romántico, porque lo hemos hablado en muchos episodios y no queremos que se vayan de aquí con esa idea, pero por supuesto que cuando tú vives una experiencia en el amor, o lo que se supone que debería ser el amor y te duele tanto, se empiezan a poner en duda muchas cosas que tienen que ver con el mismo sentido de tu existencia. ¿Y quién es el amor mismo? Es Dios. Entonces empiezas a poner como en tela de juicio tu confianza en Dios, empiezas a poner en tela de juicio qué tan feliz vas a poder ser, etcétera, etcétera. O sea, el tema que se toca y se ataca en una ruptura amorosa es el tema central de nuestra vida y es un tema esencial, por lo que suele tener como una resonancia
Sí.
tremenda en nuestro interior. Y por eso es importante también validar, porque lo que te está doliendo no necesariamente es esta relación concreta, sino todo lo que está significando para ti.
Y es que sí es verdad que muchas veces una ruptura es un detonante para que se mueva el piso en muchos otros sentidos, como lo decías. O sea, si vivió una traición en esta relación, puede ser que resuene con una experiencia de traición más profunda. Si viví una experiencia de abandono, resuena con una experiencia de abandono más profunda. Entonces, claro que muchas veces lo que se experimenta podría parecer incluso hasta desproporcional, podría, ¿no? Con lo que es una ruptura de una relación, pero tienes toda la razón que no lo es. Y de hecho, ahorita mientras decías lo de validar, quiero decirles que incluso se vale sufrir toda esta ruptura y sufrir todo este proceso, incluso si llegó a ser solo tu casi algo. Es que está muy fuerte, está muy cañón, pero hay veces que hay novios que duraron, no sé, 2 años y por la forma de su relación terminan y está muy fácil, pero hay veces que es una relación que a lo mejor no se llegó a formalizar, pero se involucró demasiado el corazón o no, lo que sea. Entonces también ahí suelo decir, a veces somos muy duros con las personas que están llorando o sufriendo por alguien con quien ni siquiera llegaron a formalizar la relación, pero ahí sí que en el corazón no manda el título, ¿no? O sea, este episodio aplica también para personas que a lo mejor no llegaron a tener como tal el formalismo del noviazgo, ¿no?
Para toda relación en donde hay un corazón roto. Este episodio es para todo corazón roto y se me venía a la mente un ejemplo que no sé si va muy de acuerdo, pero lo quiero decir. Hay veces que sentimos que no tenemos derecho o que la otra persona no tiene derecho a que le duela porque tiene cierta responsabilidad en que le duela, ¿no? La típica amiga que llevas diciéndole de los focos rojos un año y seguía y seguía y seguía y ahora claro que está destrozada y dices, pero te lo dije. O sea, no, no, ni me vengas a llorar porque tú sabías perfectamente y no habías querido salir de ahí. O tú desde el principio conocías que ya había hecho lo mismo en esta y esta relación, o tú ya sabías que no había futuro, ta, 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 ta. Entonces sentimos que no tenemos derecho a que nos duela. Y el ejemplo que se me venía es cuando, ¿no? Un hijo está trepado en la barda, ya le dijiste 80 veces que no se suba, que no se suba, que no se suba, se cae, se truena el brazo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Ir a regañarlo. A veces sucede en algunas historias, ¿verdad? Pero ¿qué sería lo adecuado? Primero ir, abrazarlo, ver qué tiene, decirle aquí estoy, ver qué necesita, llevarlo al hospital, darle un beso y decirle mi amor, aquí estoy, etcétera. Ya llegará el momento donde habrá que reflexionar qué parte de tus decisiones tuvieron que ver y qué puedes hacer distinto hacia adelante. Pero en ese momento lo que toca es consolar, acoger, afirmar, validar, apapachar con una mirada compasiva. Puede ser hacia tu amigo, puede ser hacia ti mismo. Autocompasión, porque es la mirada con la que Dios te está mirando en este momento, ¿no? Entonces, eso creo que es importante también. Y bueno, nos alargamos creo que mucho en el primer punto, pero prometemos tratar de ser breves en los demás, pero vamos a pasar al segundo tip que te damos y es tomar acción. En concreto, nos referimos a poner límites y distancia necesaria, el término de la sana distancia que tanto conocemos a partir de la pandemia, no solamente con la persona, sino con la familia o con el mejor amigo que se convirtió también en amigo tuyo. A lo mejor necesitas poner espacio sin hablar o no estar, ah, es que nos íbamos juntos a la universidad porque vive al lado de mí. Bueno, ya no, busca otra ronda y vete en otra, burro, si quieres, ¿no? Pero necesitan ese espacio y no subestimemos lo que la convivencia puede seguir haciendo porque puede mantener la afectividad, puede confundir, puede estarle echando limón a la herida, puede enviar mensajes equivocados a la otra persona o a ti mismo, puede avivar la esperanza en algo que a lo mejor no vamos a regresar o no es bueno que regresemos, pero no estamos ayudando a este proceso de duelo que es el que se desencadena cuando cortamos. Entonces, ten mucho cuidado y yo sé que a lo mejor nos cuesta a veces poner distancia porque sentimos que es como, es que yo no le guardo rencor. Siento que si silencio sus historias o si le digo que ya no quiero hablar, va a sentir que de verdad lo odio o que la odio o que ya no quiero saber nada de ella. Y no es así. Entonces mejor dejo todos los canales abiertos para no, a ver, espérate, no tiene nada que ver. Es que puedes seguirte importando la persona, puedes seguir queriendo su bienestar, puedes saber que si en un momento te topas con esa persona y necesita ayuda, vas a entrar a ayudar, pero que necesitan por respeto a ambos y por custodiar el corazón y lo que cada uno esté viviendo y necesitando, pueden requerir espacio sin hablar, espacio de claridad mental y eso es muy importante. Inclusive, creo que una idea que se puede filtrar ahí es que quiero que seamos amigos, no quiero perder por completo a la persona, porque es alguien increíble, pa, pa, pa. Ok. Yo no soy la voz de la verdad. Y a lo mejor hay personas que pueden separar de una manera u otra, pero sí te puedo asegurar que el corazón no se disecta y no se divide tan fácil como creemos aquí arriba. Y que hay que ser muy honestos con nosotros mismos, porque a veces estamos prolongando simplemente el dolor o lo inevitable, tratando de ser amigos. Y honestamente eso luego hace más daño muchas veces, ¿no? Entonces, aguas con eso y también aguas. Todo se trata como Jesús siempre lo hacía, apelando al corazón. Una cosa es lo externo, pero también en esta distancia y en estos límites, checa lo que está pasando en tu interior, en tu corazón, porque puede ser que tú digas, no, ya le dije que no vamos a hablar, la verdad es que iba a comer todos los miércoles a su casa, su mamá es mi súper mentora en psicología y ahora quiero seguirle preguntando cosas, no sé qué, pero no, ya puse todos estos límites externos, pero en mi interior me paso viendo la caja de recuerdos y me paso viendo todo lo que me regaló o me paso repasando en mi mente tantas cosas que vivimos, etcétera. O hay una intención ahí. Entonces, fíjate en tu corazón, checa qué objetos ya necesitas sacar, checa el episodio en el que grabamos con Susana porque habla también esto de cortar los lazos, etcétera. Pero aguas y con algo que está muy de moda, que es tener tu cuenta desechable de Instagram para stalkear desde ahí, ¿ok? No caigamos en eso, porque al final, sí, no va a ver que tú estás stalkeando, pero estamos hablando de ti, de tu corazón, de lo que eso puede hacer en
Exacto.
ti. Así que, ojo.
Sí, como que creo que realmente hay que vivir en la verdad. O sea, lo que decías de no autoengañarnos y de, es eso, es vivir en la verdad. O sea, sé fiel a tu corazón y también fiel al corazón del otro. Y como tú decías, no es inmadurez alejarte, incluso la familia, de los amigos, es reconocer que lo necesitas, ¿no? Es muy importante. Y un tercer tip, y este, pues como que voy a tratar de aterrizarlo, pero como que la idea de verdad es, sigue viviendo tu vocación al amor, de cara al amor que mereces, y sigue viviendo según tu identidad. tu identidad, quién eres. Y justo lo dijiste tú, Sof, pero es que se pone súper en duda tu identidad tras una ruptura. Es muy común que después de una ruptura empieces a dudar de ti mismo. ¿Qué me faltó? ¿Qué no tengo? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿De qué manera me hago más atractivo o más atractiva, más exitoso, más exitoso? Porque empiezas a creer que esa es la forma en la que hubieras retenido a esa persona, ¿no? En el caso de que no haya sido tú quien quiso terminar. Y entonces muchas veces el enemigo o las personas a nuestro alrededor, pensando que es nuestro bien, nos pueden invitar a buscar formas de saciar pues estos deseos de amor, de afirmación, de sentirnos valorados, mirados, etcétera, pues efectivamente de formas desordenadas, ¿no? Entonces pasa muchísimo que terminas una relación y todo mundo te dice, hay que salir, ponte guapísima y nos vamos a ir al antro hoy y mañana y pasado y, ¿no? O, con tequila se te va a olvidar y bla, bla, bla. Y la verdad es que hay un montón de opciones que nos ofrece el mundo. O sea, puede ser dejar de vivir la castidad y empezar a buscar afecto físico con cualquier persona que te encuentres en la barra de un antro bar o donde sea. Puede ser el alcohol, puede ser incluso drogas, puede ser tantas cosas. Pero yo les voy a decir algo, y aquí sí lo quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón. Yo tengo ubicadas en mi historia dos grandes rupturas, tal vez otras más, pero digamos que así las más fuertes fueron dos. Una, la viví según el mundo, honestamente, ¿no? O sea, me compré esa mentira de que tenía que volverme a la que más voltearon a ver en la fiesta, que el tequila iba a ayudar muchísimo, me volví la reina de los shots, bla, 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 un montón de cosas. ¿Qué fue el resultado? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Más vacío, más dudas de mi identidad, más dudas de mi valor y un hueco más grande. Esto aplica como al ejemplo de lo que decíamos de cómo se pudre lo que no se cura, lo que no se sana. La realidad es que no responde por ahí. O sea, esas respuestas del mundo no satisfacen y no te ayudan tampoco a procesar. Mi segunda ruptura o este segundo momento que les digo, pues era otra situación, bendito sea Dios, o sea, mi experiencia de Jesús. Y la viví con él. Y no les voy a decir que me dediqué solamente a rezar. Fue también un momento, y lo tengo súper ubicado como un momento padrísimo en mi vida ya de profesionista, de salir muchísimo, ir a hacer nuevos amigos, nuevas amigas, animarme a planes a los que a lo mejor no había ido. O sea, sí esta parte humana, pero sin comprarme la mentira de que las apetencias del mundo, por decirle así, o los excesos, me iban a consolar el corazón, sino más bien buscar en Jesús que Él fuera sanando, de lo que ahorita hablaremos, que fuera afirmando mi identidad y que me recordara, pues, el amor tan grande al que yo merezco, o sea, el amor tan grande que yo merecía. Entonces, por más que saliera mucho, hiciera nuevos amigos, conociera personas, etcétera, no volví como que a creer esa mentira. A ver, y a veces obviamente dudas, ¿no? Pero lo que quiero decir es como que traté de mantener la mirada muy puesta en que Jesús era el que iba a poder consolar mi corazón y que yo no podía rebajar los deseos de amor con mayúsculas, amor auténtico, pues simplemente porque sentía que lo había perdido, ¿no? Entonces, queremos invitarles a eso, a no dejarse engañar, obvio por las mentiras del enemigo, pero tampoco por las mentiras del mundo que te dice que lo que necesitas es otra persona, mucho alcohol, mucha fiesta y distraerte todo el tiempo. Porque también es real que necesitas muchas veces momentos de silencio, que sí hay veces que se vale que te quedes en tu cama. O sea, obviamente todo con medida, sí echarle ganas, obviamente no hundirte en tu depresión, pero a lo mejor le hablas a una amiga y le dices, please, hoy no quiero ir al antro, quiero ver una película con alguien, ¿no? No siempre tienes que violentar tu estado emocional, aunque muchas veces pues, te va a ayudar echarle ganas y salir y respirar aire fresco y muchas cosas que son de sentido común, pero no creerte las mentiras del mundo.
Me encanta que digas eso porque no sé, lo siento como una exhortación a tener, a no perder el foco de lo importante, a tener la mirada puesta en los ojos de Jesús que te sigue, que no aparta ni un segundo su mirada, ¿no? Y creo que también puede ayudar para eso tener en concreto en mente que si tu corazón es lo que está lastimado, lo que necesita son cosas que lo ayuden y no cosas que lo lastimen más. Aunque en este momento estés muy triste y estés pasándola mal y esté en un momento difícil, tu corazón no se vuelve inmune a las cosas para las que no están hechos. No es como que a ti te hacía daño el veneno, pero ahora que ya cortaste, ya no te hace daño. Tómate veneno y no va a pasar nada, le va a ayudar a tu corazón. No, tu corazón sigue siendo el mismo y sigue estando hecho para el amor. Entonces, todo el desorden del amor que vivas, a lo mejor de manera muy efímera te va a dar descanso, pero va a lastimar más tu corazón y entonces arde, o sea, sangra otra vez y eso no ayuda a que vivas este proceso. Entonces, en temas de castidad, en temas de lo que ves, en temas de las maneras en las que interactúas con los demás, o sea, en esos encuentros del andro o en esto que dice Dios de todo lo que te ofrece el mundo, pues está eso, ¿no? Sigue teniendo en mente todo lo que cuida tu mirada, todo lo que cuida tu corazón, porque eso es el fruto de tener en el centro lo que dice Dios, de que Jesús te sigue llamando al amor más alto y no lo debes como rebajar, ¿no? Y habiendo dicho eso, paso al cuarto tip, que es el cómo empleas tu tiempo. Entonces, aquí nos referimos a pon en orden lo que haces en tu día a día y trata de, respetando lo que estás viviendo, que es lo que estaba diciendo yo, respetando lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y lo que necesites, dedica tu tiempo a cosas que te puedan hacer bien. También es bueno distraerte, no para invalidar, sino para voltear a ver a otro lado, para recordar que toda la realidad no
Enfocar.
solamente está girando en que tú tienes en este momento esta ruptura. Entonces hay actividades, que hobbies, ¿no? Ejercicio, cosas divertidas, planes con amigos que te pueden ayudar, cosas que disfrutes, escribir, pintar, el arte. El arte es un gran canal para sacar lo que traes dentro, para transmitir, para sublimar esto que está dentro de ti y que se puede convertir en algo hermoso también, te puede ayudar a procesar. Entonces, el arte, todo lo que sea crear, emprender proyectos nuevos que tenías en el cajón arrumbados, hablar con gente, ¿no? Y en estas actividades que hagas pueden ser muy de, no, tú vas a ponerte a escribir, pero también trata de rodearte de gente que te quiera y que te haga bien, gente que te ayude a no perder el foco, gente que te vaya a consolar, pero también te vaya a animar a salir adelante, gente que conozca esta identidad que tú tienes y que si de repente se te está yendo el tren, como que te ayude a retomar, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces nos empezamos a rodear con gente que sabemos que no va a ser una buena influencia, aunque nos quiera, o sea, aunque sí haya un cariño de por medio o una relación de tiempo atrás. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, es que se me fue una idea que iba a decir ahorita, pero bueno. Eso básicamente, no sé si se te ocurre algo más y ahorita que me venga la idea les digo.
Sí, yo con lo de cómo inviertes el tiempo, recuerdo algo y que de hecho me acordé, lo íbamos a decir al principio del episodio, que grabamos, ¿qué fue? ¿En la primera o segunda temporada? Segunda temporada. Un episodio sobre cómo superar un
Un
corazón
corazón
roto o algo
roto, así se
así.
llama,
Y
sí.
hay algunas ideas que pues justo permanecen, las seguimos creyendo, otras que bueno, pues hemos desarrollado diferente o tal, o ya con los añitos, porque ya tiene como 4 años. Pero me acuerdo que ahí la dije, o estoy casi segura de que ahí la dije. Y es que mi mamá alguna vez me dijo que el mejor consuelo para un corazón roto es el servicio, o sea, como la mejor cura. Y la verdad es que lo he comprobado en mi vida, porque cuando tú estás experimentando dolor, la verdad es que es muy fácil que te veas a ti, ¿no? O sea, te estás volteando a ver a ti, ves tu dolor y tal, lo cual, como dijimos, es importante que hagas, o sea, sí que valides. Pero finalmente, como decía Sofía, el sentido de nuestras vidas es el servicio, la donación de nosotros mismos. Somos un don, nos realizamos en la medida en la que nos donamos, nos entregamos y servimos. Entonces, mi experiencia con el corazón roto, después de que mi mamá me dijera esto, es, claro, si tú te vas un sábado En la mañana, y a lo mejor además los sábados tú siempre te ibas a correr con tu novia a no sé dónde, o los sábados siempre, bla, bla, bla. Te quedas en tu casa pensando en lo que hacías los sábados con tu exnovio, vas a pasarla muy mal. Pero si te vas ese sábado a un asilo de ancianos y ayudas a dar de comer, o juegas juegos de mesa, o cuántos tipos de voluntariados y entregas hay, algunas específicamente más de evangelización, otras más sociales, ir a plantar arbolitos, ve tú a saber qué, pero bueno, creo que sobre todo con las personas, como que hay más, o sea, pues se realiza más este don.
Conectar, ¿no?
Ajá. De verdad que el corazón sale apapachado, porque estamos hechos para eso, para el don de nosotros mismos. Entonces, también te aconsejamos buscar actividades en las que tú te experimentes don para los otros, y eso, o sea, te va a traer a ti muchos frutos en el corazón y te va a ayudar. Entonces, no lo olvides, o sea. En entrar a otra relación, la verdad. Sabemos que hay muchísimas historias, o sea, hay historias de éxito, no voy a decir que no, ¿no? De alguien que terminó una relación y a los 2 meses empezó con otra y resultó que sí era el amor de su vida y llevan 40 años de casados y está perfecto. No estamos diciendo que sea una regla, pero estamos diciendo que si estás en el momento en el que no conoces a esa otra persona que tú juras que puede ser ahora sí ya el amor de tu vida, respetes el proceso que estés viviendo por ti y por esa nueva persona realmente. Y por toda la oportunidad que se te está abriendo para descubrirte, para conocerte, para terminar de como cosechar lo que se haya vivido en la relación. Porque muchas veces, al no dejar tiempo entre una relación y otra, no terminas de descubrir cómo fuiste, cómo viviste, cómo amaste, qué pudiste hacer mejor. O sea, yo tengo muy, muy, muy grabado de mi última relación antes de Lalo, mi esposo. Pues tuve un tiempo largo, o sea, ¿no? Como de. Y mucho de ese tiempo sí lo dediqué a trabajar en las cosas que más me arrepentía no haber vivido plenamente en mi relación. Y me fui dando cuenta de muchas de estas cosas porque, pues simplemente, pues me daba cuenta que quería amarlo más y mejor, o lo que fuera, y como que no podía. O me di cuenta que, no sé, como que tiene a lo mejor mucho que ver con el siguiente punto y no me lo quiero comer, pero creo que dar los espacios entre una relación y la otra te permite terminar de cosechar lo que puedes descubrir de ti siendo novio o novia de la persona anterior, de lo que es el amor, de lo que son las relaciones y también llegar con el corazón en otro lugar a tu nueva relación. Porque muchas veces más vemos ahí arrastrando las cosas.
Y creo que parte del entrar de una relación en otra, en otra, en otra, es no, es confundir esto que decía en algún momento en el episodio de que nuestro llamado y nuestro sentido de vida es el amor, y confundirlo con que entonces mi sentido de vida está tanto cuanto yo estoy con alguien románticamente. Recuerda que los capítulos de tu vida no están marcados por las relaciones que has tenido. Primer capítulo cuando anduve con Pedrita, el siguiente cuando anduve con Juanita, ¿eh? Y como si dejaras de existir si no estuvieras con alguien, como si toda tu identidad fuera soy el novio o la novia de, cuando tu vocación está en el que en el ser don, como lo decías hace un momento, hermana, y en el amar y en el recibir todo el amor primero de Dios. Entonces, cuando creemos que todo mi sentido de vida gira alrededor de la persona con la que estoy, claro que termino, ya quiero entrar con alguien más, ya quiero entrar con alguien más. Y nos perdemos de la gran oportunidad de tener un espacio, como bien decías, para descubrir nuevos ángulos del amor, para acercarnos al Padre, para profundizar más en el verdadero sentido de nuestras vidas, para descubrir el amor fiel que nos tiene Cristo, para dejarnos consolar, para, en fin, para dejar que nuestra historia se siga escribiendo en el amor, aún en la soltería. Entonces creo que un gran obstáculo o gran así como enemigo de poder tener estos espacios es darle a la otra persona o al amor humano un lugar que no le corresponde y
Sí.
convertir en un ídolo, algo que nos sirve para darnos cuenta de que estamos hechos para el amor, pero nos debe apuntar a Dios. Entonces, como lo decíamos en el primer episodio de esta temporada, primero lo primero, no depositemos todos nuestros anhelos y todo lo que tenemos en algo fuera de Dios, sin subestimar el hecho de que, claro, que el amor humano tiene un gran papel en el sueño de Dios para nosotros, ¿no? Y tampoco me quiero adelantar porque vamos a hablar un poquito
Sí, pero
más
sabes
adelante.
que ahorita que lo decías, me acordé muchísimo de mi experiencia después de terminar una relación. O sea, yo fui de relaciones muy largas, ¿no? Pero que si era de, ¿cuál era mi comida favorita? O sea, también digo, ahí cuando te pasa eso, a lo mejor porque te perdiste un poco en la relación, pero hay muchas cosas que hay que descubrir también o redescubrir de uno mismo cuando terminas una relación, porque como dijiste, es muy fácil, sobre todo cuando son relaciones largas, en las que sin querer queriendo digas, pues sí, yo soy novia de fulano o soy novio de sutano, sutana, como que eso es, pues no, estoy acostumbrado a ir a las reuniones con ella, mi dinámica del día se basa en ella, tal, y es, creo yo, una aventura apasionante. Redescubrirte en esa soledad que, como insistimos siempre mucho, no es una soledad deshabitada, porque siempre es una soledad con Dios, ¿no? O sea, Dios nos invita y más bien Él camina siempre con nosotros. Entonces creo que nos invita también en esta temporada de la vida que puede ser dolorosa a redescubrirnos y reenamorarnos también de nosotros mismos. Entonces, si vamos brincando de enamoramiento en enamoramiento, a lo mejor y justo no te estás pudiendo ver a ti, y obviamente lo digo en un sentido sano, no ególatra, ¿no? Del amor propio, pero sí, pues redescubrirte y maravillarte, definirte también y tener muy clara tu identidad, porque ya con esto termino ese punto. Yo también me acuerdo de, al terminar mi última relación, pues casi que yo decía, es que soy. O sea, la cortada, es que esa es mi identidad, soy la cortada, o sea, la triste, la llorona, ¿no? En México que está la leyenda de la llorona, esa soy yo, la llorona, la cortada, la triste. Después, ya como que iba avanzando en el proceso y decía, bueno, pues soy Josie la soltera, ¿no? Y simplemente llegó el día en el que era increíble ser Josie, punto. Es que no necesitaba, o sea, la etiqueta. Y obviamente soy Josie, hija amada de Dios, y Josie rescatada por Jesucristo, y Josie enviada por el Espíritu Santo, y todas estas cosas, pero bastaba el Josie, ¿no? Y me emocionaba, ¿no? Decir, ya no tengo o necesito como esa etiquetita al lado, porque me basta ser quien soy.
Y eso es lo que precisamente va a hacer posible que si en un futuro entramos a una relación, no sea desde la carencia, desde el arrebatar, desde la angustia, desde el quiero que me completes, sino desde el desbordamiento de quiero ser yo contigo, quiero ser más yo, quiero compartirte más de quién soy, quiero saber quién eres tú y no solamente como dos personas que se están ahogando, quiero agarrarme de ti y tú de mí, ahí nos vamos tragando agua, ¿no? Juntos. Entonces, qué importante y creo que da perfecto paso todo lo que hemos dicho en este punto de quinto al siguiente tip y es, por favor, ten apertura de sanar psicológica y espiritualmente, porque muchas veces terminamos con inseguridades, miedos, patrones que ya tenemos normalizados, etcétera, y que si no los trabajamos, aunque no queramos, muchas veces de manera inconsciente vamos a llevar a la siguiente relación. Vamos a llegar con una mochila gigante en la espalda a depositársela al otro o vamos a sin querer caer en estas mismas dinámicas que muchas veces no son saludables. Entonces, lo digo porque hay veces que creemos como sí, ya es que estoy trabajando en esto. Y muchas veces el estoy trabajando en esto es lo estoy pensando o no quiero repetirlo. Eso no es trabajar las cosas. Perdón, pero hay veces que necesitamos ayuda y está bien. Y a lo mejor no tenemos la culpa de esas heridas porque nos las hicieron, pero sí tenemos la responsabilidad y la posibilidad de hacer algo al respecto. Y eso no es un, ah, yo porque voy a pagar cuando alguien más rompió el plato. No, eso debe ser motivo de esperanza, de no estoy desahuciada simplemente con las cosas que me dejó esta dinámica no amorosa o a lo mejor fue una buena relación. pero sí dejó ciertas inseguridades y miedos, es válido y posible ir, pedir ayuda y sanar. Algo que va a ayudar muchísimo a la sanación es la vida de gracia en ese momento, es la cercanía con Dios, es buscar los sacramentos, es crecer en esta intimidad donde te encuentras con Él y le platicas y dejas que te hable al corazón, pero también a lo mejor hablarlo con tu director espiritual, ir a algún retiro de sanación donde te ayuden a orar, donde te ayuden a soltar, donde te ayuden a identificar eso que a lo mejor no le has puesto nombre, pero sí está como piedritas que hacen que tu corazón le pese. Y Dios lo que quiere es quitar el peso. ¿Qué no dice? Vengan a mí los cansados y abatidos porque mi yugo es, mi yugo es suave y mi carga ligera. Ay, ¿a qué se refería? Seguramente a Jesús nunca le rompieron el corazón. No, a ver, Jesús sufrió el triple o al infinito todo lo que tú o yo podemos vivir. Vivió la traición, vivió la burla, vivió todo. O sea, entonces Él sabe y aún así te dice, acércate a mí. Y eso significa que Él quiere, no solo quiere caminar contigo al lado, Él quiere cargar tu corazón, Él quiere quitar las piedritas. Entonces, anímate a sanar espiritualmente porque sí es real. A menos de que dudes que la dimensión espiritual sea importante. Pero entonces yo te invitaría a que reflexiones en eso. Y también psicológicamente, afectivamente pueden haber muchas cosas que necesiten de un proceso de sanación terapéutico. A lo mejor ni siquiera crees que te puedes sorprender porque puede ser que llegues a terapia por este caso de ruptura y te encuentres sanando cosas mucho más profundas que vienes arrastrando desde tu infancia o desde otras relaciones, etcétera. Y te voy a decir una cosa, la sanación te da libertad. Te da ligereza, te ayuda a ser más tú, te ayuda a mirar con mayor claridad a Dios, a ti mismo, a los demás y por lo tanto a amar más, a ser más feliz. Entonces, sé que puede ser difícil dar el paso de pedir ayuda y sanar, porque así como cuando llegas al doctor con una herida y necesitan limpiar y eso significa arranca lo que ya se había medio llenado de costra y pon jabón y tállale y eso duele. Pues también sé que a veces puede doler y requieres valentía, pero yo te animo a confiar, buscar una persona que sea digna de esta confianza, que esté alineada a tus valores, que no te vaya a alentar a cosas que no sean compatibles con esta visión como personalista, etcétera. Y aviéntate a sanar. También les recordamos que tenemos varios episodios sobre sanación que los pueden revisar también en esta y en otras temporadas. Tenemos uno con Rebeca Barra, uno con Susana Ayala. Y en fin, confía en el doctor de doctores que es Cristo.
Que creo que nos puede llevar al último punto, el séptimo tip. Llévale tu amor a Jesús. Yo he insistido mucho en esta idea durante los últimos años, pero porque lo viví en carne propia y es al tener el corazón roto, muchas veces la pregunta es, ¿a quién le llevo todo este amor? ¿A quién le llevo todas estas ganas de amar? Y todas estas ganas de consentir y todas estas ganas de apapachar. O sea, yo me acuerdo que me pasaba hasta con los detalles, porque siempre he procurado ser muy detallista, ¿no? Entonces, esta pregunta de ¿a quién le llevo todo este amor? Tengo estos anhelos, tengo estas ganas de que alguien reciba este amor. ¿A quién se lo llevo ahora que no está esta persona? Tienen una respuesta y se llama Jesucristo, se llama Dios, porque Dios del otro lado de la pregunta está con una respuesta muy clara que es a mí, y es que es la maravilla del amor de Dios, que es un amor que, como lo dice el intro de nuestro podcast, no te va a abandonar, no te va a traicionar, va a superar tus expectativas, te va a recibir en la totalidad de quien eres. Es que tú crees que vas a poder saciar tu sed de amar entregándole tu amor a otro igual a ti. Pero déjame decirte que tus deseos de amor son infinitos. Entonces, al primero hay que llevarle todos esos anhelos. Y más en este momento en el que puedes estar desesperanzado y destrozado, es a nuestro Señor. Y para mí fue clave, clave comprender esto para destapar, es que no sé cuál es la palabra correcta, pero descubrir una nueva dimensión en mi relación con el Señor. Porque cuando te das cuenta que Él es el amante, que Él es el que está tocando a la puerta, llamando a tu corazón, que te das cuenta que durante todo ese tiempo que a lo mejor tú por tu relación te olvidaste un poco de él, o a lo mejor no te olvidaste, pero finalmente como que no le dabas la prioridad, estuvo ahí esperando, esperando como un caballero, esperando ser amado por ti, esperando ser mirado, y está ahí en este momento, esperando que le lleves a él todo ese deseo de amor que tienes. Entonces, esto se vive de formas muy concretas. O sea, no estoy diciendo cosas así espiritualoides, es buscar los sacramentos, como decía Sofía, con muchísima frecuencia, porque la Eucaristía sana el corazón, el confesionario sana el corazón. Buscar la oración personal, abrirle a Jesús. O sea, si quieres alguien que valide emociones, es Jesús. Jesús no, o sea, ya luego llega un momento que con los amigos te da pena contarles por octava, novena vez la historia de tu exnovio. Con Jesús no te puede dar pena, o sea, no te tiene que dar pena, porque Jesús no se va a cansar de que se lo cuentes mil veces. Yo me acuerdo de escribirle cartas, de ir a postrarme o sentarme nada más en una capilla con música a decirle, me está costando muchísimo confiar en ti, me está costando muchísimo confiar en el amor, me siento sumamente defraudada, pero como se los decía anteriormente, yo ya probé otros modos de salir de esta y no me ha alcanzado. De hecho, yo me sentía en ese momento como con la respuesta de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús da el discurso eucarístico y se va todo el mundo, ¿no? Y se voltea con los discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Este es un momento para decirle, Señor, ¿a quién iré? Lo he probado todo, he tocado todas las puertas y no hay vida más que en ti. Entonces vengo a rendirme a ti, vengo a traerte a ti estos anhelos que tengo. Y otra cosa bien importante, el enemigo te va a susurrar aquí y aquí y acá y por todos lados que Dios no se encarga de tu felicidad. Yo me acuerdo perfecto de que mucha de la desconfianza que sentía en ese momento era porque yo le había pedido a Dios durante 5 años que si no es para mí, quítamelo, si no es para mí, quítamelo, ¿no? Y al final, después de 5 años, era como un... ¿Por qué no me lo quitaste desde el primer día? O sea, ¿por qué permitiste que ta, 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 ta? Que a ver, como ya lo he dicho en esta temporada, Dios sí me hablaba y había muchos signos y fui yo quien libremente eligió no hacerles caso. Pero claro que cuando te crees estas mentiras, lo primero que dices es, tú no te vas a hacer cargo de mi felicidad. Tú no eres tan fiel como yo creía. Mira, todas mis amigas ya se están casando y yo me estoy quedando atrás. O mira, yo tenía estos planes, o ta, 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 ta. Y entonces la tentación vuelve a ser la misma que la del principio en el Edén. Y es, híjole, Dios algo te está, o sea, algo te está ocultando, o Dios no es tan bueno como tú crees. Y entonces dudar de la bondad de Dios y querer arrebatar. Y con este arrebatar me refiero a pensar que tú tienes que encargarte de tu felicidad y salir allá afuera, arrebatarle a Dios la felicidad, enamorarte del primer hombre que te pongas enfrente, ni enamorarte, o sea, casarte con el primer hombre que te ponga enfrente o buscar todas las formas desordenadas de las que hablábamos, de saciar tu corazón, de consolarte, o ta, 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 porque Dios no se va a encargar. Y eso es una mentira. Eva duda, desconfía del don, desconfía de Dios y arrebata. Y nosotros estamos llamados hombres y mujeres a ser como María, que confiamos y nos abandonamos y acogemos los dones de Dios. Y yo me acuerdo, y con esto termino yo la idea, que en algún momento, en toda esta ruptura y en todas estas cosas, pues yo decía, Señor, casi, casi que, o sea, voy a ir a robar ahí, o sea, no te importa ya si está casado el hombre, vaya, o sea, no importa, el que se ponga enfrente, ¿no? Dices, ¿por qué? Porque es lo que yo necesito. Y en un momento de reflexión dije, yo no quiero, en verdad no quiero que el hombre con el que me case sea arrebatado. Yo quiero recibirlo como un don tuyo. Quiero que sea un don que tú me das, que yo pueda recibir. Y viendo en retrospectiva, digo, hoy no tengo ninguna duda de que Lalo es un don de Dios para mí. Y no es que eso fue el don y el premio de consolación después de mi cortada. O sea, acuérdense que no. O sea, Dios era fiel desde siempre. Porque esa es la última cosa. Perdón, dije que iba a cerrar, pero, o sea, también luego hay quien te dice, bueno, Dios va a ser súper fiel, tranquilo, ya va a llegar tu príncipe azul. Dios no es fiel porque llegue o no llegue esa mujer o llegue ese hombre. Ahí en tu dolor, ahí en tu tristeza, ahí en tu corazón roto, Dios está siendo fiel. Porque tú hoy no lo puedes ver tal vez. Pero él está obrando y estuvo obrando incluso mientras estabas en esa relación y a lo mejor no veías que tenías que terminar o te negabas a terminar, pero él sabía que era algo mejor para ti. O ve tú a saber cuál sea el plan de Dios, pero lo que sí te puedo decir es que Dios te está siendo fiel en este momento de tu ruptura. No va a ser fiel ya cuando salgas del hoyo. Está siendo fiel ahí, en la cañada oscura. Dice el Salmo 23, ahí es donde Dios viene contigo y por eso no debes temer.
Me puedo morir de amor escuchándote, hermana, y es solo seguir reforzando esta idea y decirle a todos los que nos están escuchando, es que a veces sentimos muy bonito cuando vamos a Dios para agradecerle y sentimos muy bonito cuando desde palabras de alabanza le decimos, wow, gracias por esto y con tanto agradecimiento y tenemos todas estas oraciones que nos ayudan a entrar en comunicación con Él, pero creemos que en el momento en el que de mi corazón esté saliendo esto que pesa y que duele y que me quema por dentro, entonces ya no, como que ya no es compatible con una plática con Dios, porque a Dios simplemente adorarlo y alabarlo, y por supuesto que es al único, ¿no? Al que hay que adorar y enaltecer y que su nombre sea enaltecido por todas las criaturas hasta el fin de los tiempos, ¿no? Pero Jesús, que como lo decía yo, es el amado, quiere intimidad contigo. Él no quiere solamente que le compartas tus alegrías, aunque déjame decirte que se goza y se regocija contigo como nadie más, compartiendo tu existencia. Pero quiere más, quiere esa intimidad donde lo dejes sostenerte con esos brazos fuertes que están siempre abiertos, como los puso en la cruz, para que tú puedas llegar y abrazarlo. Es que Él quiere sobre todo que en esos momentos de mayor dolor no tengas miedo de decirle lo que sientes, porque Él no se va a asustar. Él quiere que te atrevas a abrir por completo y de par en par tu corazón y esas oraciones donde le escupas todo lo que, a ver, no, no, no escupas, escupas, donde le sueltes todo lo que traes en tu interior y le digas con sinceridad, como un grito de dolor, como si simplemente hicieras un, pero ¿qué es lo que hay en ese ah? Es un, no puedo más, siento que no te, puedo respirar, no sé cuándo va a haber una solución, no tengo esperanza, es que siento que no te importa, es que, esa es la oración más sincera que puedes tener. Y eso es lo que a Dios no creas que lo va a asustar, que lo va a espantar, sino que va a regocijarse sabiendo que le estás dando la confianza de aquel que te deja entrar a lo más íntimo y que no quiere ocultarte nada. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Cristo quiere estar cerquita, cerquita, cerquita de ti y que le dejes enseñarte cómo puede atender tu corazón. Y yo creo que puede ser esa parte de la di nueva dimensión que decía yo, es que como que se desbloqueó en su relación con él en esos momentos tan dolorosos. Y yo me identifico, ¿no? Como las luces más grandes, los mensajes más claros, el consuelo más, no sé, más reconfortante lo he experimentado en mis momentos de mayor como agonía emocional, cuando sientes que no puedes ni respirar. Y eso me lleva a decirles también que Cristo es aquel que puede recibir y háganse mejores amigos del Espíritu Santo, porque en ese momento en el que sientes que te falta el aire, como si no pudieras vivir, el Espíritu Santo es el aire que refresca, es el que llega como entre los cerros que se hace esta corriente que no va a parar. Es que el Espíritu Santo es el consolador, es el dador de vida, es el amor mismo entre el Padre y el Hijo, es el que puede también dar tantos, tantos frutos que el Padre quiere darte. Entonces invoca su presencia. Pon tu cirio y ponte a orar en esos momentos donde quieras ese grito de dolor a Cristo. Prende tu cirio y déjate sorprender por los horizontes que te va a abrir este Espíritu Santo que quiere refrescar tu vida y darte una nueva. Entonces, pues sí, mucha, mucha, mucha invocación al Espíritu Santo y confía. Nos encantaría, antes de grabar el episodio hablábamos, ¿no? Como que qué nos encantaría que se lleve toda la gente que nos esté escuchando. Y le pedimos a Dios que dé frutos de confianza en Él, que aumente nuestra fe, para que confiemos que Dios es bueno y que es poderoso. Nuestro Dios es poderoso y su poder no para. No es como que Él guarda su poder para abrir los mares a Moisés y punto, o para, ¿no?
Amén, amén. Me
No,
dan ganas así
ese.
de
Sí, de que, es que su poder es
ponerme la
todo
pila.
para ti, es todo para ti porque tú eres su hijo y puedes disponer de todo eso que él quiere hacer en ti. Entonces, confía en que es bueno, en que es poderoso y por lo tanto puede hacer lo que ni tú creas posible con tu corazón y con tu vida y con tu futuro en este momento. Y confían, como decía ellos, que siempre está obrando. Y hay una canción que les recomendamos escuchar porque es justo, justo, repite y repite, ¿no? Y en inglés se llama Waymaker, en español, ¿te acuerdas, hermana, cómo
Milagros,
se llama?
milagros.
Milagroso. Escúchala y confía en que él sigue teniendo planes como insospechados o como se diga para ti en el amor, aunque en este momento no tengas la esperanza, él es el que te puede regalar esa esperanza y le pedimos que permita que estas palabras que estamos diciendo sean un mensaje que llegue directo a tu corazón para saberte escuchado, para saberte conocido y para saberte sostenido en este momento. Y
Amén.
pues con eso, ¿no? Con eso vamos ya cerrando y compartimos las frases que tenemos.
Tenemos dos, porque hoy la palabra de Dios tiene mucho que decirte. Del Salmo 143, sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Está hablando del Señor. El Señor sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Y del Salmo 34, el Señor está cerca del corazón deshecho. Y salva a los de espíritu abatido.
Te invitamos a que estas frases las lleves a la oración y de hecho ese es el tip que te dejamos, además de todos los tips que ya desarrollamos en el episodio. Te pedimos que tomes estos y a lo mejor tienes el corazón roto por alguna otra razón, no es una ruptura amorosa, lleva a la oración estos salmos, repítelos, vete directo a la Biblia y ve todo el salmo completo y permite que estas palabras vayan siendo motivo de encuentro para esa esperanza, ¿no? Que en los salmos es maravilloso. Y pues cerramos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú nos has llamado a la existencia y nos has creado. Y no para estar solos, porque contamos contigo. Pero además nos has dado el regalo de tener tantos hermanos en Cristo. Nos has dado el regalo de caminar juntos hacia ti. Y por eso juntos en este momento, Dios y yo, con cada persona que esté escuchando, intercedemos los unos por los otros. Y te pedimos, como hijos que sabemos que nos estás escuchando, y que realmente obras también escuchando nuestras peticiones, te pedimos que consueles el corazón de cada persona que tenga en este momento esa aflicción, esta ruptura. Te pedimos que tú te encargues de sostener, te pedimos que edifiques, que fortalezcas, que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra esperanza, que nos ayudes a recibir más tu amor para sabernos tuyos. Crece nuestra intimidad contigo a partir de estos momentos que pueden ser difíciles. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón esas palabras que tú sabes que necesitamos escuchar. Acalla la voz del enemigo para que la tuya sea la que escuchamos, porque sabemos que nos has hecho para escuchar tu voz, porque conoces nuestro nombre y somos tus ovejas. Te pedimos, Cristo, que nos hables con claridad y que aumentes nuestra sensibilidad en los sentidos interiores para que tu mensaje caiga en tierra fértil y como María la recibamos, como María llegue a lo profundo de nuestro corazón, como una semilla que eche raíz, que crezca fuerte y grande para que no pueda ser tumbado por los vientos de las dificultades humanas ni por las mentiras del enemigo. Que sea tu fruto el que crezca en nosotros. En este momento ponemos en tus manos todo lo que estemos cargando, todo lo que nos cueste, todo lo que, todas las dudas que tengamos para que tú dispongas, para que tú obres. Y te damos permiso con nuestra libertad de entrar a lo profundo de nuestro corazón para encontrar también aquello que en este momento no ponemos en tus manos porque no lo sabemos identificar, porque no lo encontramos o no lo hemos visto. Pero te damos permiso de que tú lo tomes, tú rompas lo que haya que romper, sanes lo que haya que sanar, renueves lo que haya que renovar y nos ayudes a poner los medios que nos puedan ayudar a seguirte dejando obrar. Y te lo pedimos por la poderosa intercesión de María de la mano de San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ponerle play otra vez y nos vemos aquí la próxima semana.
Bye.